Hola, arrancamos este análisis profundo. Hoy vamos a meternos de lleno en apuntes de un manual de autoaprendizaje sobre seguridad, específicamente en obras civiles, movimiento de tierra, andamios, todo visto desde Chile. Tenemos bastante material técnico normativo. La idea es, bueno, extraer lo esencial, ¿no? Entender cómo se maneja la seguridad allá en entornos de construcción que son complejos. Y no es solo cumplir la regla, sino cómo fomentar el autocuidado.
Exactamente. La seguridad al final es la base de todo proyecto que funcione bien. Y es compartida. Estos documentos recalcan mucho eso, que cada trabajador es clave. Vamos a ver cómo el marco legal chileno y los procedimientos prácticos buscan protegerlos. Pero claro, necesitan que todos participen activamente.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos a desmenuzar esto? Veo que se menciona la ley 16.744, la de accidentes del trabajo, sí. Pero parece que el Decreto Supremo 132, el de seguridad minera, tiene mucho peso. Incluso fuera de la minería, ¿no? Por los estándares altos que tiene.
Así es. Es muy influyente porque sus estándares son exigentes. Entonces muchas obras civiles los adoptan. Y dentro de eso, algo fundamental que viene del DS-40 es el derecho a saber, o sea que el empleador tiene que informar sobre los riesgos. Este tipo de análisis, como el que hacemos, va un poco en esa línea. Y bueno, otro punto clave es el EPP, el Equipo de Protección Personal.
Claro, el EPP, fundamental. Pero los apuntes dicen algo más. No es solo usarlo y ya, ¿verdad?
Exacto. Ojo con esto, porque es crucial la certificación. En Chile hay que fijarse que el EPP esté certificado por el ISP, el Instituto de Salud Pública. No sirve cualquier casco o cualquier guante. Tiene que estar validado para los riesgos específicos del trabajo. Y ya que estamos en temas personales, digamos, el DS-132 es súper claro con la política de tolerancia cero para alcohol y drogas en la faena. De hecho, faculta controles aleatorios. La idea es asegurar que todos estén, bueno, en condiciones óptimas para trabajar seguros.
Tiene toda la lógica. Ahora, yendo a procedimientos que salvan vidas así, directamente. Los apuntes destacan mucho el bloqueo y etiquetado, el loto. ¿Podrías explicar brevemente cómo funciona?
De meter mano en cualquier equipo con energía. Simplificando mucho, primero apagar, luego aislar la fuente de energía. Después, cada persona que interviene pone su propio candado y etiqueta, que nadie más puede sacar. Luego, liberar cualquier energía que haya quedado acumulada. Y finalmente, y esto es importantísimo, verificar. Intentar prender el equipo antes de tocar nada. Ese paso te confirma que el bloqueo funcionó de verdad.
Entiendo, entiendo. Esa verificación final es como el reaseguro. Suena lógico, pero me imagino que en la práctica, con la prisa, es fácil saltárselo.
Puede pasar, sí. Por exceso de confianza, por apuro. Por eso se insiste tanto en seguir todos los pasos, rigurosamente. Es un procedimiento que la verdad no admite ningún atajo.
Bien anotado. Pasando a otro tema crítico. Trabajos en altura. Se habla de la norma chilena NSH 998 para andamios y un sistema de tarjetas. Muy visual, parece.
Correcto. Ese sistema de tarjetas es clave para la seguridad. Un andamio no se puede usar hasta que alguien calificado lo inspeccione. Si está todo en orden, se le pone una tarjeta verde, apto para su uso. Pero si tiene alguna falla o no está completo, lleva una tarjeta roja, peligro no usar. Y está terminantemente prohibido trabajar en un andamio sin tarjeta o con la roja. Y, por supuesto, siempre, siempre con el arnés de seguridad bien puesto y anclado. Y ojo, anclado a un punto independiente del andamio que sea resistente. La norma habla de más de 2.200 kilos.
Muy claro el sistema de tarjetas, sí. Verde pasas, rojo te detienes. Fácil de entender. Y bueno, bajando de las alturas al nivel del suelo, para el movimiento de tierra hay una regla práctica sobre los pretiles de contención.
Sí, las bermas, esos montículos de tierra en los bordes de caminos o en los botaderos. La regla, que viene del DS-132 modificado, es súper práctica. La altura mínima del pretil debe ser al menos 2/3 de la altura del neumático del camión o equipo más grande que circule por ahí. Es una verificación visual rápida, pero fundamental, para evitar que un equipo pesado se desbarranque.
Una regla simple, pero que puede evitar accidentes graves. Perfecto. Y ya para ir cerrando, los apuntes mencionan algo más nuevo, que aborda otro tipo de riesgo. La ley 21.643, la llamada Ley Karen.
Efectivamente. Esta ley es reciente y muy importante. Amplía el concepto de seguridad al ámbito psicosocial. Obliga a las empresas a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Establece protocolos de denuncia muy claros y medidas para proteger a las víctimas. O sea, ya no hablamos solo de seguridad física.
Entonces, si hacemos un resumen rápido de este recorrido, vemos que la seguridad en la construcción chilena es como una mezcla, ¿no? Responsabilidad personal, sí, pero muy apoyada en leyes fuertes como la 16.744 y decretos como el 132. Y se traduce en cosas muy concretas. Verificar la certificación ISP del EPP, no saltarse jamás el paso de verificación en loto, respetar sí o sí las tarjetas en los andamios y la regla de los 2/3 para los pretiles. Son como puntos de control clave.
Exacto. Y ahora, sumando esa capa fundamental de la protección psicosocial con la ley Karin, la seguridad hoy se entiende o se debe entender de una manera totalmente integral. Y esto, bueno, nos deja una reflexión interesante, creo yo. ¿Cómo logramos que esa rigurosidad de la seguridad física, con sus normas técnicas, sus chequeos, sus tarjetas, se entrelace de forma natural con la seguridad psicológica y ese ambiente de respeto que exige la ley Karin? Construir esa cultura de seguridad total, que abarque todo, ese es el desafío que sigue vigente, ¿no? Algo para darle una vuelta en el día a día de cualquier obra.